Las 4 las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A los independentistas que se les llena la boca de derechos, derechos fundamentales, derechos que hay que tutelar, derechos que hay que proteger. ¿Qué nos dicen de los derechos de aquellos que están intentando coger un avión en el Prat? Porque el derecho a la libre circulación es un derecho muy importante. ¿Qué nos dicen esos independentistas de aquellos a los que no les están dejando transitar por ciertas carreteras? ¿Qué nos dicen de aquellos cuyos trenes no están pudiendo completar su recorrido? Los independentistas manifestándose esta tarde contra una sentencia de un Estado de Derecho no están defendiendo la causa de los catalanes. Son catalanes contra catalanes. Catalanes contra Cataluña. Después de lo que está pasando esta tarde, ¿mejora mucho la imagen de Cataluña que una minoría radical impida la libre circulación? ¿Hace mucho por la causa de Cataluña? Ciertamente la regla tiene que ser la proporcionalidad para mantener el orden público, pero también garantizar que quien quiera viajar lo pueda hacer. Vamos a ver cómo acaba la tarde. Es difícil encontrar el equilibrio, los mozos tendrán que ponerse las pilas, y luego habrá que ver si es necesario otro tipo de solución. La sentencia del proceso tiene 500 páginas. 500 páginas, casi 500 páginas. En 500 páginas caben muchas palabras. Pero de las que he leído hasta ahora, hay una palabra que me parece que sintetiza en gran medida la sentencia. ¡Quimera! Los jueces explican que los líderes condenados hicieron creer a los ilusionados ciudadanos que el llamado referéndum de autodeterminación conduciría a una república soberana, una quimera. La secesión fue una quimera, y esto es lo que explica que la condena no sea por rebelión, sino por sedición. Hay quien puede sentirse, digamos, extrañado, y el asunto es complicado. El delito de rebelión, el bien jurídico protegido, lo que se protege, siempre que se tipifica un delito, se protege algo, un bien jurídico. Es el orden constitucional. Los condenados actuaron contra el orden constitucional y además hubo violencia.
Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia.
Pues no solo es que no tengamos dudas, señor Junqueras, es que ha quedado probado que hubo violencia, y así lo han dicho los jueces, el 20 de septiembre, el 1 de octubre. Si hubo violencia, si se atacó el orden constitucional, dos de los requisitos del delito de rebelión, ¿por qué no hay condena por rebelión? Aquí estamos en la tarde empeñados en leer la sentencia. Bueno, pues aquí hay que leer a partir de la página 263. Se llama el apartado «Los hechos no son constitutivos de un delito de rebelión». Los jueces absuelven o condenan conforme a las leyes. La rebelión en nuestro Código Penal, desde 1995, por presión del PNV, exige que haya violencia. Pero no sirve cualquier violencia. Hubo violencia, pero la violencia no fue un instrumento para romper el orden constitucional, para la secesión. No fue un instrumento y, además, no fue funcional. ¿Qué quiere decir que sea funcional? Que sirva para el propósito para el que la utilizo. Dicen los jueces que los actos previstos eran insuficientes para conseguir la independencia. Y añaden, el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social, y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. Aquí está la palabra. Mera quimera. La independencia era una quimera. Tan quimera era la independencia, dicen los jueces, que cuando Puigdemont la declara, inmediatamente la suspende. Ya digo que me parece que es una de las palabras claves de la sentencia. ¡Quimera! Dice el tribunal con ironía, los jueces tienen una literatura muy interesante y además son muy irónicos. Dicen, bastó enseñar unas páginas del BOE para que la independencia se acabase, se refieren al 155. Los condenados no buscaban la independencia sino la negociación. Por eso es una condena por sedición y por no rebelión. Hay muchos constitucionalistas que son más constitucionalistas que la Constitución y que los jueces del Supremo. Cada uno podrá formarse su opinión, pero aquí ya digo, en la tarde estamos empeñados en leer la sentencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Precisamente nos vamos hasta Cataluña, concretamente hasta Barcelona, porque a esta hora centenares de personas han cortado la salida de la ciudad por la Gran Vía en dirección al aeropuerto del Prat, donde la policía ha cargado contra los manifestantes. Ahora mismo es el centro de la protesta por la sentencia del Supremo y ahí está nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues centenares de estos manifestantes están llegando ya hasta aquí, hasta el aeropuerto, con la intención de acceder a las terminales. Han llegado también varias furgonetas de la Policía Nacional que intentan evitar el avance de estas personas. El colapso sigue siendo total en el acceso por carretera. Decenas de coches siguen parados. Hay algunas personas sentadas en uno de los laterales. Hace una media hora han pasado furgonetas de antidisturbios de los Mossos, pero de momento no se ha producido ninguna carga. La imagen a esta hora es la de la gente fuera de los coches esperando pacientemente y muchos turistas andando con sus maletas intentando no perder el vuelo.
Y esta sentencia ha tenido ya una consecuencia. La Junta Electoral Central no deja a los condenados presentarse a las elecciones del 10 de noviembre. María Daván.
Nada más conocerse la sentencia, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha elevado una consulta a la Junta Electoral Central para ver si Junqueras, Rull, Forn, Sánchez, Romeva y Turull podían seguir siendo candidatos en las próximas elecciones, ya que han sido condenados a penas de inhabilitación en una sentencia firme. La Junta Electoral Central ha concluido inmediatamente que no, que debían ser eliminados de las listas. Junts per Cat y Esquerra deberán presentar, por tanto, unos nombres alternativos a los de todos ellos en el día de hoy y, si no lo hacen, quedarán excluidos sin más.
Y mientras tanto, en el Gobierno están preocupados por la respuesta a la sentencia que pueda llegar desde el exterior de nuestras fronteras. Esta misma tarde, Pedro Sánchez llamará a los principales líderes políticos buscando una respuesta unitaria a la sentencia. Ricardo Rodríguez.
En aras de la unidad de acción, Pedro Sánchez tiene previsto telefonear a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. El presidente, subrayan en la Moncloa, los quiere a su lado, en ningún caso tras él. El Gobierno desea controlar además el impacto del fallo del Tribunal Supremo en el extranjero. De hecho, el propio Sánchez ha empleado primero el castellano y después el inglés en su declaración institucional, y el Ejecutivo ya ha distribuido un vídeo en el que ministros ensalzan en varios idiomas la democracia española.
Y ya en los deportes, el virus FIFA ataca a los equipos españoles. Luis Munilla.
Pasan factura, Pilar, los partidos de selecciones. En concreto, el Gales-Croacia de ayer terminó con Gareth Bale y con Luka Modric lesionados. ¿Qué se sabe de su estado, Melchor Ruiz?
Sí, anoche se encendían todas las alarmas en el Real Madrid al ver cómo al final del encuentro Modric tenía que abandonar el terreno de juego con un golpe en su pierna derecha y Bale terminaba cojeando de su pierna izquierda. Pero, en principio, según ha podido saber el conjunto blanco, tras esas primeras exploraciones realizadas por los médicos de Croacia y de Gales, ni Modric ni Bale tienen nada importante. A pesar de lo cual, mañana se le realizarán unas pruebas médicas en Madrid para confirmar este diagnóstico.
Y de última hora es el comunicado del Atlético de Madrid sobre la lesión de Stefan Savic. Antonio Ruiz.
Primer contratiempo en el éxodo de internacionales para el Atlético de Madrid. Stefan Savic, que no pudo acabar el último partido con su selección, ha salido el parte médico del club, el club rojiblanco, indica una lesión muscular grado 2 en el muslo izquierdo, pendiente de evolución. Vamos a ver para cuánto tiempo tiene, pero desde luego no va a estar el próximo sábado frente al Valencia.
La selección española está en Estocolmo para el partido de mañana contra Suecia. Con un empate estaríamos clasificados para la Eurocopa. Hoy también hay partidos. Selecciones como Francia, Portugal o Inglaterra podrían certificar ya la clasificación. Y hay una última hora en el tenis porque Roger Federer anuncia que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados, cielo nuboso y posibilidad de lluvia. Lluvia que está cayendo de manera intermitente. Mañana ya no tendremos lluvia, pero bajarán los termómetros hasta los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la M607 a la altura de la universidad que provoca retenciones sentido entrada. Además, hay problemas de entrada por la A4 en Butarque, en las salidas por la A3 en Rivas, por la A5 en Campamento. En ambos sentidos hay dificultades en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En la M40 hay retenciones en Mercamadrid sentido A4 y a la altura de Coslada circulando hacia la A3. En las calles de la capital se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Sur. Han sido cortados dos carriles izquierdos de la calzada interior sentido A5. Se produce una retención hasta Moratalaz. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos hablando de la sentencia del procés y estamos muy pendientes toda la tarde de las reacciones, de lo que está pasando también en las calles de Cataluña. Hay que decir que era una sentencia muy esperada, una sentencia clave histórica para la democracia española. Te recuerdo que ha sido condenado Oriol Junqueras a 13 años de prisión, 12 años para los consejeros Romera, Turull y Dolors Bassa, 11 años y 6 meses para Forcadell, la presidenta del Parlament, 10 años y 6 meses para Rulifort, 9 años para los Jordis. Como te digo, a lo largo de la mañana se están sucediendo, por supuesto, las reacciones políticas. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, ha destacado que en una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por defender un proyecto político, sino por delitos recogidos por la ley. Desde la Generalitat consideran la sentencia injusta y antidemocrática, así es como la ha calificado Quim Torra, y mientras tanto los jueces y fiscales piden respeto y acatamiento de la sentencia. Nosotros aquí en la tarde, aparte de estar pendientes de lo que pasa a cada momento, queremos explicar para entender la sentencia, y por eso acudimos a los expertos que nos puedan dar las claves fundamentales de esta sentencia del proceso independentista catalán, de esta decisión del Tribunal Supremo. Y en primer lugar vamos a escuchar a Javier Gómez Lances, profesor de Derecho Penal de la Universidad Comillas ICADE. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Para mí las claves de la sentencia son básicamente tres. La primera de ellas tiene que ver con la decisión de descartar el delito de rebelión como figura delictiva en la que se incardina la conducta de los acusados. En este caso es importante incidir en el argumento del tribunal conforme al cual ha existido violencia que en principio está instrumentalmente dirigida al fin de conseguir la secesión, pero como desde el punto de vista funcional esa violencia no reúne la intensidad o la gravedad suficiente como para generar de verdad un peligro de consecución o de logro de ese fin, se estima que no es la violencia requerida por el delito de rebelión y, por lo tanto, se absuelve de este delito y se pasa a considerar como segunda posibilidad el delito de sedición. Esta yo creo que es la primera, el primer factor importante. El segundo sería la relación concursal entre el delito de malversación y el delito de sedición. Se considera, a efectos de determinar la pena concreta que se impone a los acusados, que la malversación ha sido medio para la realización del delito de sedición. Esta es una cuestión discutible porque muchos de los actos sedicentes por los que se castiga a las personas condenadas son actos para los cuales no se requería ningún empleo del presupuesto público, con lo cual existe la posibilidad alternativa, que podría haberse discutido, de que la malversación y la sedición estuvieran en una relación de concurso real, con lo cual la pena podría haber sido un poquito superior en el caso de que esta hubiera sido la alternativa contemplada. Y por último, yo creo que el tercer dato importante de la sentencia es el rechazo a la aplicación del artículo 36.2 solicitado por la Fiscalía y, por lo tanto, a la decisión de supeditar el acceso al tercer grado de las personas condenadas al cumplimiento de la mitad de la condena. El artículo 36.2 permite que esto se establezca por parte del tribunal sentenciador. De haber sido así, de haberse decidido así por el tribunal, pues, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras no podría acceder al tercer grado hasta cumplir 6 años y 6 meses de condena. Como el Tribunal Supremo ha decidido no acceder a la solicitud de la Fiscalía de aplicar el artículo 36.2, en principio estas personas pueden acceder al tercer grado en cualquier momento, en el momento en el que lo decida la Administración Penitenciaria competente, si bien estas decisiones de la Administración Penitenciaria podrán ser objeto de revisión ante los tribunales de vigilancia penitenciaria que tengan en este caso competencia para enjuiciar estas cuestiones. Yo creo que estos son los tres elementos más importantes. Es una sentencia muy amplia, es una sentencia muy compleja y hay muchas otras cosas discutibles, pero si tuviera que cifrar en tres, por ejemplo, los factores importantes, yo creo que serían estos.
Pues gracias, Javier, por el análisis. Y una de las cuestiones que más se están debatiendo es cómo va a influir esta sentencia en el futuro, en la jurisprudencia que genera de cara a próximos juicios. Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, pone el acento en dos cuestiones técnicas de la sentencia, el concepto de violencia y el de desobediencia civil.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Para mí, la clave de la sentencia se encuentra en el hecho de que el Tribunal Supremo no haya aplicado el delito de rebelión y en la razón que da, que creo que encuentra su base en una forma en la que se ha valorado la prueba. Lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que la violencia no estaba directamente ejercida para la obtención de la violencia, es decir, no niega que existiese violencia y que esa violencia que se programó y se utilizó estaba más bien dirigida a la obtención o a la creación de un marco favorable, propicio para la negociación con el Estado español. Es decir, la sentencia finalmente reconoce que los acusados, los ahora condenados, eran conscientes de la creación de un marco violento para presionar al Estado español en una negociación sobre la independencia. Y, por tanto, me parece que su valoración respecto de los hechos es, en cualquier caso, la valoración de unos hechos extraordinariamente graves.
Contar la sentencia, explicar la sentencia, pero sobre todo estar pendientes también de las reacciones políticas, que por supuesto analizaremos a lo largo de esta tarde en este programa, pero también de lo que está pasando en la calle. Y lo que está pasando desde primera hora es concentraciones, calles y carreteras cortadas, y lo último, lo que está pasando en el aeropuerto del Prat. Te recuerdo que se ha cortado la salida de la ciudad por la Gran Vía en dirección a este aeropuerto por un montón de manifestantes. La policía ha tenido que cargar contra ellos y además está paralizado también el servicio de metro hasta el aeropuerto del Prat. Hablábamos hace un rato con nuestra compañera Yolanda Bernal, que está en un coche totalmente parado a la entrada de ese aeropuerto, no puede acceder. Veía como muchos viajeros tenían que bajarse de los coches y con la maleta intentar llegar al aeropuerto para no perder sus vuelos. Juan Carlos Valero es uno de esos viajeros que no ha podido coger su vuelo. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha pasado?
Bueno, pues lo que estabas narrando en estos mismos momentos, he sido uno de los que me he visto atrapado en la ratonera de los accesos al aeropuerto del Prat, de Barcelona, en la T1, y bueno, he tenido que dar la vuelta porque, claro, estábamos a unos 4 kilómetros de la...
O sea, no había posibilidad de ir andando, ¿no? 4 kilómetros con la maleta.
4 kilómetros sí que había posibilidad, pero afortunadamente tengo un vuelo abierto de puente aéreo y voy a intentar ir un poco más tarde a la espera de que la policía haga su trabajo.
¿Dónde estás ahora?
En estos momentos estoy en Sant Boi, en una población intermedia entre Barcelona y el aeropuerto del Prat. Y, bueno, gestionando con el ordenador el check-in para un vuelo más tarde. Vamos a ver, cruzo los dedos para que pueda ir a trabajar a Madrid. Luego mañana regreso y, bueno, espero no encontrarme en la misma situación, ¿no? Porque cuando regresaba, cuando he vuelto de la ratonera que he podido dar la vuelta, todos lo hacíamos, muchísimos coches, vehículos lo hacíamos. Hemos ido luego por la autovía de Castelldefels, la C31, la antigua carretera de que es la continuación de la Gran Vía hasta el aeropuerto, porque yo iba por la C32, una autovía, ¿no?
Sí.
Y en esos momentos, cuando volvía, me he cruzado con un río humano de personas, en su mayoría jóvenes, parecía que eran estudiantes, y algunas personas llevaban niños también en los hombros, en las manos, bueno, me parece...
Y que iban camino del aeropuerto andando.
Exacto, andando por lo que es la continuación de la Gran Vía, que la Gran Vía pierde su nombre a partir del río Llobregat y se llama Autovía de Castelldefels y el antiguo acceso al aeropuerto, ¿no? Y venían, columnas de personas... Todos iban ataviados con sus banderas, y muchos llevaban mochilas, posiblemente ataviados con alimentos y con radio, tal como lo habían previsto los organizadores.
Pues Juan Carlos, espero que encuentres ese vuelo, que la situación se despeje, como tú bien dices, y puedas, a la hora que sea, cuanto más pronto, imagino mejor, volar hacia Madrid para, bueno, pues seguir con tu trabajo y con tu vida. Juan Carlos Valero, gracias,
De nada, gracias.
Buenas tardes. Mientras tanto, ha habido problemas también a lo largo de todo el día en las calles de Barcelona. Vamos a comprobar cómo está la situación en este momento. En estas calles está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Me encuentro ahora mismo en la Gran Vía de Barcelona, a la altura de Balmes, a unos pocos metros de Plaza de Cataluña. Ahora más turistas que concentrados en la zona. En este punto es donde ha comenzado esta mañana la movilización de los estudiantes, 28 centros más concretamente que han marchado hasta encontrarse todos en el centro de la capital catalana. Algunos iniciaban el día sabiendo su origen sin saber su destino. Es cierto que ahora están en el aeropuerto muchos de ellos, aunque los próximos pasos los desvelará Tsunami Democratic. De hecho, hemos hablado con algunos de esos estudiantes que se han incorporado a estos actos y nos decían esto.
Yo estoy estudiando en el Pompeu Fabra. En el momento que ha pasado, el profesor mismo ha dicho, pues ya está, acabamos la clase y todos pueden hacer lo que quieran.
Los profesores, ha salido la sentencia y la profesora nos ha dicho que somos mayores de edad, que si queremos podemos salir a la calle, que obviamente si nos vamos a ir de clase, que no sea para irnos a casa, sino para manifestarnos y salir a la calle todo el mundo.
Tsunami Democratic, recordemos, es una asociación respaldada por partidos políticos, pero no tiene una cabeza visible, es quien lleva la voz cantante de estas manifestaciones. De momento, absoluta normalidad en el centro de Barcelona, sin embargo, digamos que la intención de los grupos en esta zona es reponer fuerzas, coger carrerilla, porque los CDR han convocado a las 7:30 de la tarde una manifestación en este punto. En este punto veremos si multitudinaria o no, porque es cierto que si algo hemos podido comprobar en estas primeras horas tras las sentencias, que a las asociaciones nacionalistas les está costando un poco coordinar esa única unidad de acción.
Gracias, Álvaro. Pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo de la tarde, la situación en las calles de Barcelona, y esto es lo que está pasando en este momento en Bruselas.
Masiva y sonora de rechazo, de dignidad, de firmeza. Nada les asusta más que la voluntad popular.
Es Carles Puigdemont, en una rueda de prensa que ha convocado para dar su versión. Ha salido frecuentemente la palabra venganza, que es lo que considera que es esta sentencia. Ha hablado de que quienes defienden la independencia de Cataluña es para todos los ciudadanos. En fin, bueno, pues un poco las consignas habituales de los independentistas, y además ha hecho referencia también a lo que se debería votar o que tendrían que tener en cuenta los ciudadanos para votar en las elecciones del próximo 10 de noviembre. Son las palabras, como decimos, de esa rueda de prensa que está en directo en estos momentos en Bruselas, de Carles Puigdemont. Recordemos que se ha reactivado, por cierto, la euroorden contra él para que sea extraditado, para que pueda ser detenido y devuelto a España. Y como decimos, ante esta situación, lo que está viviendo en las calles, lo que se está viviendo en el Prat, ¿cuál es el despliegue realizado por las fuerzas de seguridad? Esto lo controla nuestro jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué consiste el despliegue?
El despliegue en este momento es hacer frente a la realidad dura que se está planteando ya en las calles. Esta tarde se esperaba que iba a ser especialmente caliente, ¿no? Como está siendo. Y sobre todo con esa joya de la corona de la movilización, que es paralizar el aeropuerto del Prat. Es un objetivo prioritario y ahí la policía tiene que emplearse a fondo. Por lo pronto, ese colapso absoluto en las vías de acceso, prácticamente absoluto en las vías de acceso al aeropuerto que nos estabais relatando, pues ya comienza a ser un cierto éxito de los manifestantes, pero es cierto que aspiran a más. Ellos quieren incluso invadir las pistas de esas instalaciones, y ahí es donde la policía se niega absolutamente a conceder el más mínimo cesión en cuanto al combate que se puede plantear, en el sentido de intentar quebrar por completo la normalidad dentro de las instalaciones, de las propias instalaciones. Hay efectivos dentro de ellas ya intentando controlar una serie de
manifestantes. Cuando hablamos, Juan, de efectivos, hablamos de mossos, hablamos de policía, hablamos de Guardia Civil.
Hablamos de mossos, pero hablamos ya de Policía Nacional también, que están dando apoyo y soporte a las intervenciones de mossos. También está Guardia Civil activa ya a estas horas en algunos puntos, en el sentido de dar respaldo y apoyo al trabajo de los mossos, que son quienes lideran como responsables máximo de la seguridad ciudadana ese operativo. Pero hay que decir que se está trabajando en coordinación, en un centro de coordinación que está funcionando, según me informaban hace unos momentos, perfectamente, donde todos los cuerpos están presentes, incluido tráfico de Mossos, incluido policía local, policía nacional, guardia civil, y se está trabajando bien. Lo que ocurre es que el desafío de impedir que ciudadanos que salen a la calle pues coloquen sus coches, invadan por completo la vía, es complejo y difícil. Y ahora, insisto, el desafío es impedir absolutamente que esa instalación prioritaria, logística de primer orden, como es el aeropuerto, por ejemplo, consigan invadir las pistas. Es algo a lo que el dispositivo da garantías que no se va a producir. Ellos intentan crear la imagen, para que nos aclaremos, Pilar, de una especie de Hong Kong a la catalana. Hacer una invasión de estructuras, infraestructuras claves, críticas, y además hacerlo mantenido en el tiempo, durante días. Esto es lo que garantizan responsables de la seguridad del Estado a COPE, que no lo van a conseguir, que hay dispositivos y medidas suficientes para impedirlo. Pero evidentemente colapsar una autovía de acceso a un aeropuerto no es cosa especialmente difícil. Es decir,
bueno, ya nos acaba de contar un oyente, ¿verdad? Un viajero que no ha podido coger su vuelo, que está ahora en Saint-Boy, que ha tenido que bajarse el taxi y volverse, y que estaba viendo en dirección contraria, en dirección al aeropuerto, cuando él se iba a Saint-Boy, como una auténtica marea humana, iba por mitad de la autovía camino del aeropuerto.
Ellos aspiran a más, ¿eh? Ellos aspiran a más. Ya te digo, es mantener infraestructuras decisivas bloqueadas y, digamos, durante días. Aunque es verdad que el día importante se cita para ese próximo viernes, ¿no? Cuando confluyen varias movilizaciones, pero en este caso está trabajando policialmente con coordinación y con comunicación. Esperemos que con efectividad, como decía ese pasajero, para al menos aminorar los efectos de lo que ya se está consiguiendo, ¿no? Pero vamos a ver en las próximas horas cómo discurren los acontecimientos.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo. Juan Baño, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pendientes, como decimos, de lo que sucede en Cataluña, por supuesto de lo que sucede a pie de calle en ese aeropuerto del Prat, donde se concentran ahora mismo las protestas y, lógicamente, también las molestias más importantes para miles de ciudadanos, y, como no, de las reacciones políticas y del análisis a esta sentencia de la que estamos pendientes toda la tarde aquí en este programa. Pero, Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
También tenemos que acercarnos a Línea Directa.
Sí, mira, esto es lo único breve en la tarde de hoy, en el día de hoy, con el tema de la sentencia. Del proceso. Bueno, digo que breve porque es una mención que, rapidita. Vamos al lío, Línea Directa, que nos da 6 meses gratis. Nos ha faltado y nos ha sobrado un montón de tiempo. Bueno, por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es lo que es inigualable. Nos vamos con un ratito de música y te recuerdo rápidamente el teléfono, es el 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Paloma Serrano.
¿Qué pasa, hija?
¿A ti te gustan los huevos fritos?
Sí, mucho.
¿En tortilla?
Mucho, mucho.
¿Escalfados?
No, soy más de huevo frito que de tortilla y escalfado. Y cuando has dado esa receta
del pimentón,
eso lo hacía mi padre y lo hemos quedado en casa.
¿A que están riquísimos?
Buenísimos.
Qué bueno,
buenísimos.
Por favor, si alguien no lo ha probado nunca. Si
con
no
un poquito de aceite.
Claro, si no quieres pimentón picante, utiliza el pimentón normal, dulce, ¿no? De toda la vida, que no pica, que están buenos igual. Pero es una muy buena.
Con puntillita y con eso riquísimo.
Qué ricos, compartimos eso. Rosa Rosado y los oyentes que comparten.
Pues muchas, muchas historias de huevos y sobre todo mucha variedad.
Frito es exquisito con patatas fritas y chorizo. Frito es exquisito con patatas fritas y chorizo. Y en ensalada me encanta huevo duro. Una ensaladilla rusa sin huevo duro no me resulta ensaladilla rusa. Me parece un alimento riquísimo.
La tortilla de pimiento. Se hace en fritito con cebolla y se hace una tortilla. Y eso está para chuparse los dedos.
Según os estoy oyendo en vuestro estupendo programa, estoy comiendo 2 huevos fritos a la flamenca, relleno de tomate alrededor y con guisado. Y está para chuparse los dedos. Os lo recomiendo.
Pues sí.
Oye,
pues
a mí
sí.
Con tomate también me gusta mucho, con tomate frito.
Sí,
qué rico. Ahí para mojar mucho pan. El problema de esto es que yo me como media barra de pan, sobre todo si el pan es bueno.
Claro.
Y claro,
un par de huevos y media barra es lo
ahí
suyo.
Estamos.
La suerte, de todas formas, es tener tu huertecito con tus gallinas.
Ya.
Hola, pues claro. Yo tengo un huerto con unas cuantas gallinas, patatas y cebolla. Así que, como podéis adivinar, el mejor final que pueden tener unos huevos son una buena tortilla de patatas con cebolla, ¿eh? Sin cebolla no, con cebolla.
Y luego, fíjate, Pilar, tenemos para todos los gustos. Arancha de Bilbao se come todos los días un huevo. Dice, a ver qué os parece, si hace una tortilla francesa para desayunar, 1 o 2 huevos... La pone en el plato, le echa fruta fresca por encima y después un poquito de canela espolvoreada. y luego ya se toma la leche y dice que no pasa hambre en toda la mañana.
Y ya está.
Pero vamos a ver, esto yo nunca lo he probado.
Yo tampoco.
Lo que viene es la tortilla con la fruta fresca encima y luego canela espolvoreada.
Bueno, ¿y qué más da? Pues te lo mezclas todo. Pues sí. Pues hoy esto hay que probarlo también, ¿eh?
Habrá que probarlo. Sí, y luego sí, nos sí, mandan sí. un truco para saber si están frescos o no. Lo metes en agua crudo entero, si el huevo va hacia el fondo está fresco, si se queda en el medio puede que tenga una semana y si flota está poquísimo
sí,
fresco.
Sí, es un truco típico. Vamos, yo me imagino que lo hacéis cuando tenéis alguna duda con los huevos, lo de sumergirlo en agua.
Pues, y si no lo no, pues si ya no está, sabía, ya,
ya
lo sabes.
Ya lo sabemos, ya claro, lo sabemos claro, que claro. se lo tenemos que agradecer también a esta oyente. Bueno, que nos escribes. Es que hay un Día Internacional del Huevo, ha sido este fin de semana y hemos aprovechado para empezar la semana con el tema del huevo. Que nos escribas tus mensajes @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Sigue la rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bruselas, analizando por supuesto a fondo la sentencia del procés que hemos conocido esta mañana. Más análisis en unos instantes aquí en la tarde también con Pablo Iglesias y Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para analizar lo que está sucediendo, las respuestas políticas, los análisis y la propia sentencia, tenemos hoy a Carmen Torres en La Tarde. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Y a Pablo Iglesias, de Servimedia, que él le gusta siempre decirlo.
El
buenas
bueno,
tardes.
Bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que sea el bueno.
Bueno, vamos primero con lo que está ocurriendo. Valoradme, por favor, la importancia que tienen las protestas, los cortes en algunas carreteras, los cortes en algunas vías. Estamos viendo ahora mismo imágenes de algunos maderos cruzados, maderos no policía, maderos literales, cruzados en las vías y, bueno, alguna interrupción o, digamos, dificultad para llegar al aeropuerto del Prat. Es una respuesta muy contundente, están montando mucho follón. Darme, si es posible, la magnitud de 0 a 10, como dice el doctor cuando llega. ¿Le duele usted de 0 a 10? Dígame usted cuánto le duele. Hay gente que lo sabe, imagínaselo con números. ¿Cómo de importantes están siendo las protestas?
Hombre, yo creo que sin quitarle, sin restarle ni un ápice de gravedad, que la tiene, que una serie de personas tomen posesión de las calles, de las infraestructuras, y les da igual la vida de los otros, ¿no? De esas personas que tienen que viajar o que tienen que ir al médico y que se ven totalmente secuestradas. Pero entra dentro de lo previsible y parece que el momento está bastante contenido. A mí me han sorprendido las imágenes de los Mossos actuando, como vimos que no ocurrió la otra vez y que de hecho tiene un reproche en la sentencia del proceso. Y parece que la situación está dentro del control, ¿no? Que es lo importante. Tampoco se han visto actos de violencia más allá del de esta pobre señora, sí. Un salvaje. Le da ese golpe tremendo.
La señora es una señora que estaba, digamos que, festejando la sentencia con una bandera española y le han dado un golpe.
Y a mí lo que sí me resulta muy significativo es cuando, y supongo como vamos a hablar de política,
sí.
Es estos partidos que dicen que la sentencia no arregla la situación política. Hombre, claro que no.
Es una sentencia.
Las sentencias, los tribunales no están para arreglar situaciones políticas, están para hacer cumplir la ley y castigar a quien se salta la ley. Que en el caso de un representante público, de un miembro del Estado, de una persona que debe velar por el cumplimiento de la ley y que se comete delitos tan graves como la malversación de fondos, el dinero de todos, pues a mí yo sigo sin entender que fuerzas que se llamen constitucionales como Podemos
ya. O
Más País de Rejón estén diciendo que la sentencia no es una herramienta política.
Ahora vamos
pues, obviamente
con
no,
las
¿no?
reacciones políticas. Tú, sintéticamente, nos das el titular de... No es para tanto, titular de Carmen Torres.
Bueno, entra dentro de lo previsible, ¿no?
Para mí sí es para tanto. Yo, aunque solo sea por llevar la contraria hoy a Carmen, me parece una barbaridad. O sea, que directamente haya habido cientos miles de estudiantes en Barcelona que hayan dejado las aulas en la universidad, cosa que allí les gusta hacer mucho, debe ser que no les mola estudiar, salen a la calle, se van andando hasta el aeropuerto, que está un ratito lejos, el aeropuerto del Prat,
sí.
Para tratar de paralizar infraestructuras básicas, parar el cercanías que va al aeropuerto, para tratar de promover otra vez un estado de desobediencia absoluta en Barcelona y en el conjunto de Cataluña. Con lo cual, yo creo que al final, claro, tú dices, doctor, me duele mucho poco. Pues claro, comparado con el 1 de octubre de hace 2 años, indudablemente sí. No nos duele nada. Es que esto, ahí tiene razón Carmen, esto no es nada, es una tontería al lado de lo que vimos hace 2 años. Pero a mí me sigue pareciendo muy grave que haya políticos que paran todo, que haya empresas que han incluso también parado hoy su actividad, que haya federaciones como la Federación Catalana de Fútbol, que para los partidos, los encuentros, y todas sus actividades, porque hay una sentencia. Es que lo normal en un Estado democrático es que haya una sentencia. Lo normal cuando hay una sentencia en un Estado democrático es que se cumpla la sentencia. Y entre medias hay un elemento fundamental que es que todo el mundo acata la sentencia. Lo extraordinario, lo grave, lo preocupante es que en Cataluña desde hace muchísimo tiempo no acatan las sentencias. Y además los propios líderes independentistas dijeron que esta sentencia no la iban a acatar y no la iban a reconocer salvo que se la absolviera. Como eso no ha pasado, pues
ya. Entonces
protestando. Y a mí me parece inaudito, porque en el Estado de Derecho se acata y se cumple la sentencia.
Vamos a conocer los últimos datos de estas protestas con Carlos Losada. Carlos, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues lo más destacado a esta hora sigue estando en los accesos al aeropuerto del Prat y en el mismo aeropuerto del Prat. Está tomado por la Policía Nacional, por los Mossos de Escuadra. Hay el colapso considerable en las vías de acceso a las instalaciones aeroportuarias y la situación está pues complicada en el sentido de que la gente tiene sus vuelos previstos, no puede llegar al aeropuerto, pierden esos vuelos y también luego está la policía que tiene pues acordonada una parte del aeropuerto todo para que los jóvenes manifestantes no puedan tomar las instalaciones e incluso, que es lo que pretenden, llegar hasta las mismas pistas del aeropuerto del Prat. Es la única zona de Cataluña donde hay problemas serios a esta hora.
El Prat.
En el Prat. Teníamos también en Gerona las vías del AVE cortadas en la ciudad hace un cuarto de hora que los manifestantes, unos 50 estudiantes, se han ido y también ahora un oyente nos llamaba que en la calle Aragón de Barcelona dos 40 personas habían cortado la circulación y este oyente se quejaba amargamente de que, bueno, 40 claro. personas cortan la calle Aragón.
Claro, están si es por que ahí, eso con un piquete ahí, se resuelve, claro. Es
está decir, por sí. ahí la Guardia Urbana y no les dice absolutamente nada.
Oye, Carlos, tú que tienes la medida, la memoria de todo lo sucedido, Carlos Losada es nuestro jefe de informativos en Cataluña. Vamos a ver, si cero es un día normal y 10 es el 1 de octubre, ¿en qué estamos de esa escala? ¿Te atreves a poner número?
Bueno, yo le pondría un 6 por ahora, a pesar de que, como decía Iglesias hace un instante, cualquier situación que bloquee la vida sí. normal de los ciudadanos ya es lamentable. Hombre, después de lo que hemos vivido en Cataluña el 2017, esto de hoy es una cosa muy light, es muy suave. Barcelona ahora mismo se puede circular con tranquilidad, no hay ningún problema. El problema, insisto, está ubicado en estos instantes ya. en el aeropuerto del Prat. Esta tarde a las 7:30 convocada muy cerca de COPE en Gran Vía con Diputación otra concentración de los CDR, veremos sí. Qué poder de convocatoria tienen estos CDR y luego muy importante, si esto tendrá solución de continuidad, a ver qué sucederá ya. mañana por la mañana.
Estamos viendo la Policía Nacional, imágenes de la Policía Nacional desplegada en el Prat, la actuación de los Mossos, ¿cómo dirías tú que está siendo?
Correcta, la que tiene que ser, o sea, intentando, ya lo demostraron ayer, intentaron los del Picnic por la República tomar sí. la estación de Sants y, bueno, ante la resistencia de los manifestantes, gente, pues, muchos de ellos jubilados, pues, los cogieron las rastras, los sacaron de la estación del Prat y ahí se acabó la actuación que tenía que ser. Y hoy también han estado contundentes en el aeropuerto del Prat, donde pues, también está ahora mismo la tensión entre unos y otros.
No son los Mossos del 1 de octubre de 2017.
No. Ya lo advirtieron los sí. mandos de los Mossos de Escuadra, los mandos policiales. Los mandos políticos es otra historia. Los mandos policiales dijeron que la Policía Autonómica Catalana estaría al servicio de quien tiene que estar.
Gracias, Carlos Losada, jefe de informativos de Cadena COPE en Cataluña. Pablo.
Es malo normalizar ya. lo que es anormal. Estoy totalmente de acuerdo. Un 6 me parece una buena evaluación precisamente respecto a lo que estábamos hablando antes sobre 10. Pero claro, que nos acostumbremos ya. a que esto pase en Cataluña. Y bueno, como solo es un 6 sobre 10, porque ya vivimos el 1 de octubre, normalizar eso me parece muy preocupante. Y luego, sin embargo, tiene vertientes positivas lo que está pasando hoy. Precisamente ya que hablamos de los Mossos, claro, es que los mandos de los Mossos han aprendido la lección. Los políticos todavía no. Siguen llamando hoy a la desobediencia, siguen diciendo que van a volver a votar la independencia, siguen diciendo que se volverían a saltar las leyes. Lo han dicho hoy todos, por activa y por pasiva. Pero los mandos policiales, que son funcionarios, que no les va la vida en esto de la independencia ni en montar, en fin, un altercado al Estado, etcétera, etcétera, estos sí han aprendido la lección porque no quieren que les pase lo mismo que a Trapero, que el próximo 20 de enero va a ser juzgado y va a ser condenado seguramente por delitos muy parecidos.
El fugado Puigdemont, contra el que se ha actualizado la orden, euroorden, por parte de Juez Llarena, ha dado una rueda de prensa a las 4. Ha comenzado en Bruselas, la ha seguido nuestro corresponsal José Luis Concejero. José Luis, ¿qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado?
¿Qué tal, Fernando? Bueno, si quieres te puedo comentar un capítulo que estoy viendo ahora mismo en estos momentos justo enfrente de la delegación catalana en Bruselas, donde acaba de tener lugar esa rueda de prensa de Carles Puigdemont. Un joven con una americana portaba en la puerta una bandera de España. Inmediatamente ha salido el rapero Baltonic, para que nos pongamos un poco en escenario.
Ya,
Baltonic
que
es un rapero, efectivamente, sí, sí. de la que también hay sobre él una orden europea de detención porque está fugado de la justicia española después de una sentencia de la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Bien, pues este rapero ha salido, ha empezado a increpar y a empujar al joven que portaba la bandera española aquí en la puerta de la delegación catalana y se ha formado, la verdad es que un capítulo bastante desagradable. Para que nos hagamos una idea, Baltonic se ha convertido en uno de los grandes aliados de Carles Puigdemont desde que lleva aquí viviendo en Bélgica desde hace aproximadamente...
Dios los cría y ellos se juntan. Oye, reacciones de la Comisión Europea.
Bueno, las primeras reacciones de la Comisión Europea no han querido entrar al detalle porque aseguran que ellos ya reaccionaron en su día. Es decir, mantienen el mismo discurso de siempre, que es respetan cualquier tipo de decisión judicial que se dé en España. ¿Por qué? Porque España es un absoluto, como han dicho, Estado democrático donde se cumplen las leyes y donde hay separación de poderes. Por lo tanto, conclusión, respeto absoluto a la sentencia que hoy ha hecho público el Tribunal Supremo en España.
¿Algo más que destacar desde Bruselas, José Luis?
Que acaba de terminar esa rueda de prensa de Carles Puigdemont. Por cierto, no se ha atrevido a responder las preguntas de los periodistas. Es decir, se ha dedicado
bien
a leer
una rueda de prensa sin preguntas. Entonces, no una rueda de prensa.
Primero en catalán, luego en castellano y luego en inglés. Ha venido a decir que en España, evidentemente, no hay libertades de ningún tipo, que es una brutalidad judicial absoluta, que hay que responder frente a esto. Y bueno, pues
vale,
animo,
una declaración sin ningún tipo de respuesta a la pregunta, no vaya a ser que la realidad entre por boca de un periodista.
Y no le han detenido todavía, ¿no?
No, bueno, sí que es verdad que la orden europea de detención nos acaba de confirmar la fiscalía belga,
¿sí?,
que todavía no la han recibido aquí en Bélgica, por lo tanto no se pone en marcha el protocolo, pero sí que es verdad que los protocolos anteriores con las otras dos órdenes europeas de detención, Carles Puigdemont se entregó a las autoridades belgas. Veremos qué es lo que hacen las próximas.
Sí, las autoridades belgas y las euroórdenes son un capítulo aparte. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Antes de las reacciones políticas, 493 páginas, me parece que son. La sentencia muy ordenada, por cierto. Yo lo que he leído muy claro. ¿Os ha llamado la atención algo en especial, Carmen, de lo que hayas visto de la sentencia?
Hombre, yo creo que a todos nos ha llamado la atención esa explicación que da de que era todo una quimera, ¿no? Un señuelo. La
independencia.
La movilización ciudadana, ¿no?, para presionar al gobierno, y que sabían que estaban engañando a la gente, que era todo mentira. Y en fin, el que no quiera verlo, los seguidores independentistas catalanes, a mí no deja de asombrarme, ¿no?, que quede tan claro que eso ha sido un engaño, que la independencia no es un objetivo realista, que eso no iba a ocurrir, y que la gente haya salido a las calles, incluso algunos se llevaron palos de la policía, que dejen de trabajar un día como hoy, que no puedan llevar al médico, a un enfermo, por esa quimera. Yo, de verdad, me cuesta entenderlo.
Coincido, me parece que lo más importante
una cosa,
precisamente...
Perdóname que te interrumpa, sí. Noticia de última hora, intervención de los antidisturbios en el Prat, que están liberando el acceso que llegaba desde el metro. O sea que actuación judicial, policial para conseguir que, hombre, la gente que quiere coger un avión en Barcelona lo pueda hacer. Pablo.
Y te confirmo además que hay un detenido por parte de los Mossos, según hemos confirmado y acabamos de publicar en Ser Media. Te decía que dentro de lo que cuenta la sentencia, coincido con vosotros, porque tú también lo decías a las 4 de la tarde, que efectivamente el mensaje fundamental que traslada la sentencia es que han engañado a los catalanes, de principio a fin, que todo esto era una operación de una quimera de arriba abajo para tratar de convencer a los catalanes para meter presión. Ojo, no para conseguir la independencia, sino para conseguir crear la presión suficiente para arrodillar al Estado y en particular al Gobierno central para que se prestara a negociar, pues que hubiera un referéndum legal de independencia, mayor soberanía para Cataluña, un mayor régimen fiscal, que era lo que proponían hace años, que esto ha quedado totalmente atrás, ¿no? Entonces me parece muy importante porque los jueces y los magistrados, que esto no es una opinión, esto es un hecho probado y constatado, y así lo dicen en la sentencia, prueban y ponen de manifiesto que han engañado a los catalanes. Entonces, hoy los políticos independentistas, en vez de decir que lo volverían a hacer, lo que tendrían que estar haciendo, creo yo, es pedir perdón a todos los catalanes por, primero, engañarles y luego por haber incumplido la ley. Porque si llevamos cualquier tipo de delito, por pequeño que sea, al ámbito político, lo que se le hace a un político es pedirle responsabilidades. Yo he visto dejar el escaño del Congreso de los Diputados a parlamentarios simplemente por saltarse un semáforo en rojo o beber una copa de más y ser detenidos por la policía mientras iban conduciendo con su coche. Y han dejado el cargo político. Y aquí tenemos líderes políticos que han hecho cosas mucho más graves y no solamente no se arrepienten, no piden perdón, sino que encima dicen que lo vuelven a hacer. Y por analizar también otro aspecto de la sentencia, que a mí me parece muy relevante porque nos habla del futuro, de lo que va a pasar con esta sentencia, habrás visto que en las casi 500 páginas hay muchas referencias a Europa y a justificar que el proceso legal y el proceso judicial en España ha sido muy correcto. Yo creo que esta sentencia hay que entenderla también en clave de mínimo común denominador por parte de los magistrados para evitar que esto vaya a Estrasburgo posteriormente y que alguien eche para atrás cualquier aspecto. Bueno, entonces han intentado hacer una sentencia muy sólida, que nadie pueda echar para atrás, aunque esté por debajo de las expectativas iniciales.
Expectativas o de la Fiscalía o de algunos. Porque,
y de los propios magistrados, hasta donde sabemos que eran partidarios del delito de rebelión muchos de ellos. Y sin embargo, eso al final no se plantea porque renuncian a ello.
¿Unánime que no haya votos particulares?
Sí, sin duda. Y a mí, yo quiero... Supongo que aquí lo traeréis, ¿no?, con los oyentes que llaman, las redes sociales, pero ¿cómo ha recibido la gente en la calle, en vuestro entorno, la sentencia? Yo no paro de escuchar en la calle, en el bloque, en la tienda, que al final ven que dentro de 3 o 4 meses van a estar en la calle.
Ya.
O sea, que eso sí que me parece que también puede generar frustración entre el resto de España, que ve que no es una sentencia muy contundente. Cuando
pero las penas son altas, ¿eh?
Bueno, pero la gente que es lo que está viendo, que en enero van a estar en su casa. Lo digo porque a mí me ha sorprendido percibir eso en mi entorno, quiero decir, de
son
13 trabajo,
años,
de...
12 años de inhabilitación, no son delitos de sangre, llevan 2 años en prisión preventiva.
Sí, está todo justificado y explicado, pero ¿qué se queda, se puede quedar el ciudadano medio?
Me queda un minuto...
No gratis, 2 años, pero que al final...
Me queda un minuto y quiero las reacciones que analicéis, reacciones de Sánchez... comienza ahora una nueva época, reacciones de Casado pidiendo una modificación de la regulación del delito de rebelión y reacciones a derecha y a izquierda, unos criticando que la sentencia es demasiado suave y otros criticando que la sentencia es demasiado contundente. Hablabas antes tú de Podemos, Carmen, también ha habido reacciones por parte de Vox. Solo tenéis 30 segundos.
A mí, yo voy a hacer una muy rápida de Pedro Sánchez, que me ha gustado bastante la comparecencia, creo que ha estado bien, pero no sé si nos equivocamos los periodistas al intuir o al interpretar que ha querido decir que no va a haber indultos, cuando ha dicho que aboga por el cumplimiento íntegro de las penas, porque conociendo
eso
a Pedro
no
Sánchez...
¿Eso significa que no haya indultos?
Nunca se sabe, digo yo. Él no lo ha dicho, él siempre podrá decir, yo no lo dije, dije que el cumplimiento íntegro de las penas...
Lo dice una experta.
Por eso, yo no me termino de fiar de eso.
De Sánchez yo diría simplemente que creo que nos ha vendido él otra quimera, diferente a la de los líderes independentistas, vender la concordia. O sea, para que haya concordia en Cataluña, los políticos independentistas que han violado la ley lo que tienen que hacer es pedir perdón y quieren volver a repetirlo. Entonces, tratar de vender concordia o soñar con alcanzar una concordia mañana, a partir de mañana en Cataluña, me parece imposible con estos líderes independentistas.
Y es lo que decía Carmen, una sentencia no hace política.
Claro, es que no aceptan la realidad, ni los condenados, ni en este caso, yo creo que la declaración de Pedro Sánchez es no aceptar lo que tiene enfrente. Lo que tiene enfrente no es un político con el que se quiere sentar a negociar y que el otro está dispuesto. El otro quiere que le des la independencia, ya está. Entonces, en esos términos, muy difícil la concordia. Y luego yo tampoco entiendo, lo ha dicho Carmen al principio, las valoraciones de algunos partidos de izquierda, sobre todo mi tocayo Pablo Iglesias, diciendo que hay que buscar una solución política. No, cuando hay una sentencia, cuando alguien se salta la ley, lo que hay que hacer es cumplir esa ley y esa sentencia. Nada más. No hay que negociar cómo se cumple la sentencia, hay que cumplir la sentencia.
En 10 segundos, ¿consecuencias electorales?
Bueno, si se cumple el plan de Moncloa, que es que por eso era uno de los motivos por los que se daba a conocer la sentencia un lunes, y es para que baje la intensidad de la movilización de aquí al fin de semana. La semana que viene se produce la exhumación de los restos de Franco y este capítulo queda en una semana de movilización y ya está encapsulado y pasamos a una nueva fase. Yo creo que sí que le puede venir bien al gobierno por esa identificación que ha hecho hoy Pedro Sánchez con el Estado de Derecho.
Sánchez ha puesto hoy en marcha la estrategia del abrazo del oso. Hasta ahora, esta tarde, está llamando a los líderes de la oposición para tratar de meterlos en su estrategia. Y luego yo creo que a los independentistas les va a ir muy bien porque hoy mismo ya están llamando a las urnas para el 10 de noviembre, que son generales y allí no se vota en clave nacional, pero lo van a convertir en una especie de plebiscito independentista otra vez.
Carmen Torres, Pablo Iglesias, gracias por este lujo de análisis en la tarde de COPE.
Un placer.
Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo vas?
A la Mutua vamos,
¿verdad? Vamos a la Mutua de cabeza, porque fíjate, seguro que estás metido en un atasco, una retención, y desde aquí te decimos que ¿para qué te frustras? Que no, sin embargo, frustrarte es ser un buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche. Y eso sí que tiene solución. La solución, mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas el seguro de coche, tu seguro de coche, a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en mutuo.es. Vamos, mútuate. Ya no quiero venir a la voz, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Hay días para todo, ¿eh? Y hay también un Día Mundial del Huevo y resulta que se celebró este pasado fin de semana. Hombre, en este programa, que nos gusta hablar contigo de casi todo, no podíamos perder esta oportunidad y así empezamos la semana hablando de huevos fritos, escalfados, en tortilla. ¿Cómo te gustan a ti? ¿Tienes alguna receta diferente, especial? Porque claro, en esto de cocinar los huevos, a lo mejor nos puedes dar todavía alguna receta que jamás se nos haya ocurrido. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca, nos llegan los huevos fritos con farinato.
¡Anda!
Una vez a la semana y con huevos de sus propias gallinas camperas. El farinato es un embutido con la misma forma que el chorizo, pero no llegas al chorizo.
Una cosa parecida, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y más cosas que nos dicen los oyentes.
Yo soy un amante del huevo. Me gusta hacerlo con poco aceite y con ajo por encima. Y si puedo, lo meto en bocadillo también. Con mayonesa, fíjate lo que te digo.
Tanto cocidos, pero no le hago asco al huevo, ¿eh? Me gustan de todas maneras. Bueno, el escalfado, como que no.
Huevos fritos acompañados de un buen pan, ese huevo con esa puntillita. Parece increíble que pueda haber a alguien que no le gusten, ¿verdad? Pero unos huevos fritos rotos. Bueno, huevos fritos cenaría todos los días.
Yo tuve una época de pequeña que cenaba huevo frito y dos salchichas, pero huevo frito todas las noches. ¿Y cómo lo echo de menos? Es que me lo cenaría igual, por bueno, cierto.
Y con lo de las salchichas, sobre todo, te has ido por otro camino, me refiero, sí, pero bueno, con la comida más sana, sí, afortunadamente.
Sí, ya ves tú. Bueno, ¿dónde se compran los mejores huevos? Este oyente lo tiene claro.
Buenas tardes a la gente. La mejor receta para los huevos es que sean huevos del pueblo, que es lo que hago yo todos los fines de semana. Me voy al pueblo y mi madre tiene unas cuantas gallinas y me traigo huevos para toda la semana. Y yo me como entre 6 y 8 huevos todas las semanas. Y mi abuelo cenaba todos los días 2 huevos fritos. Eso sí, con puntilla.
Toma, di que sí, qué suerte tener gallinas. Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y ¡voilá! Fácil, limpio y
están increíbles.
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
El próximo jueves 17 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Consejo General de Dentistas para hablar de salud bucodental. Porque las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con dolencias ocasionadas por dietas poco saludables, tabaquismo, exceso de alcohol, higiene bucodental deficiente. Recuerda, jueves 17 de octubre, Herrera en COPE en el Consejo General de Dentistas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.